La Cámara de Representantes de Estados Unidos tiene nuevo presidente. Altos diplomáticos del mundo se reúnen en Viena para conversar formalmente sobre el conflicto en Siria. Y Venezuela sigue siendo uno de los países en la región con peores registros de libre acceso a Internet.
Y ahora, desde Washington, con Leonardo Bonet.
Gracias, me acompañan Mike Frank por Margot Leilani Tovinger en la producción y John Allison en la sala de ingenieros. Estas son las informaciones desde la capital diplomática del mundo. Luego de la sorpresiva renuncia de John Boehner a la presidencia de la Cámara de Representantes, el republicano Paul Ryan se convirtió en el nuevo líder de la institución justo en un momento en que tanto el Senado como la Cámara buscan llegar a un acuerdo que evite el cierre temporal del gobierno.
La Cámara de Representantes de Estados Unidos votó este jueves la elección del republicano Paul Ryan como nuevo presidente de la institución. Ryan obtuvo 236 votos entre los 247 republicanos en la Cámara, lo que indica que solo un puñado de conservadores, miembros del Tea Party y quienes forzaron la salida de su antecesor, no apoyaron al congresista de Wisconsin. Ryan, quien prometió dejar las batallas partidistas y buscar el diálogo, es ahora el tercero en la línea de poder estadounidense tras el presidente y el vicepresidente.
Seamos francos, la Cámara no funciona. No estamos resolviendo problemas, estamos agregando más. No estoy interesado en buscar culpables. Estoy listo para empezar de cero. Necesitamos devolver el orden.
Además de convertirse en el máximo líder del Partido Republicano, Ryan deberá representar a la Cámara ante el Senado, el presidente y la población en general, por quienes aseguró trabajará desde su nuevo cargo.
Ellos son los que pagan impuestos. Ellos no se sientan en esta Cámara. Ellos no poseen elevados cargos, pero ellos son las personas que hacen que este país funcione y esta Cámara debería trabajar para ellos.
John Boehner, el presidente saliente de la Cámara de Representantes, anunció su resignación el mes pasado, poniendo fin a casi seis convulsionados años entre las distintas facciones del Partido Republicano. Paul Ryan, de 45 años, que en 2012 fue candidato a la vicepresidencia por el Partido Republicano, se convirtió en el legislador más joven en desempeñarse como presidente de la Cámara de Representantes en 140 años. Gesell Tobías, Voz de América, Washington.
En la víspera de las conversaciones formales en Viena sobre la situación en Siria, diplomáticos de alto rango de Estados Unidos, Rusia, Arabia Saudita y Turquía se reunieron a puertas cerradas, mientras tanto se elevan las tensiones entre los archirrivales Teherán y Riad, que el viernes se sentarán juntos a la mesa para evaluar soluciones al conflicto sirio.
El secretario de Estado de Estados Unidos, John Kerry, llegó a Viena para reunirse con representantes de unas 20 naciones que buscarán formas de resolver el conflicto sirio. Pero la desconfianza entre los actores clave es alta y pondrá a prueba su disposición para negociar, como señaló el portavoz de la Casa Blanca, Josh Earnest.
La pregunta es, ¿está Rusia preparada para ajustar su estrategia y ser más constructiva? Esta es una propuesta que el secretario Kerry está poniendo a prueba en Viena.
La vocera de la Cancillería rusa, María Zakharova, ha dicho por su parte que la principal meta de las conversaciones en Viena es lanzar un diálogo político en el que no se excluya a ningún actor.
Estamos convencidos de que de esta forma y sin usar formatos unilaterales como el Grupo de Amigos de Siria, podemos garantizar la paz y la tranquilidad en la unida secular y democrática Siria que quisiéramos ver.
Irán y Arabia Saudita se sentarán por primera vez a la mesa de negociaciones el viernes sin la presencia del gobierno sirio y sus opositores. Mientras Teherán apoya a Bashar al-Assad, Riyad se niega que desempeñe un papel en la transición política.
Continúan nuestras diferencias con Rusia e Irán sobre cómo y cuándo se irá Bashar al-Assad.
Por tales declaraciones, el ministro de Exteriores sirio, Omran Ezzoubi, calificó a su homólogo saudí como un tumor y un criado. Y está por verse si en próximas horas las tensiones continuarán. Verónica Valderas Iglesias, Voz de América.
En otro orden informativo, Venezuela sigue siendo uno de los países de la región con peores registros de libre acceso a Internet y según el reporte anual de la organización Freedom House, las restricciones van en aumento y han servido para señalar y estigmatizar a opositores del gobierno.
Al lanzar su informe anual sobre 65 países, la Organización Defensora de la Libertad de Prensa con sede en Washington Freedom House mantuvo a Argentina y Brasil entre las 18 naciones que registran un libre acceso a Internet. Sin embargo, Venezuela fue catalogada como un país parcialmente libre, producto de los controles en la web y la censura. La periodista venezolana del Valle Canelón lamentó que el país esté equiparado en este ámbito con Cuba.
No hay acceso a las fuentes de información, sobre todo a las fuentes oficiales. Ya tenemos casos en nuestro país que las personas por colocar algún tipo de opinión en las redes sociales, en el Twitter, que ha tenido mucho auge acá en nuestro país, se le han abierto procedimientos y esto cada vez está llevando que es peor a lo que es la autocensura.
Sin embargo, el periodista y analista político Alberto Aranguibel, en conversación con La Voz de América, cuestionó el informe de Freedom House al asegurar que, a su juicio, no hay país en Latinoamérica que utilice más Internet y las redes sociales como Venezuela.
Si aquí algo permite demostrar el avance profundo de la democracia verdadera, participativa y protagónica que hay hoy en nuestro país gracias a la Revolución Bolivariana, es precisamente las amplísimas posibilidades de que los sectores opositores, incluso los sectores golpistas, perfectamente develados, puedan expresarse a través de los medios de comunicación, como se hace aquí a diario.
Freedom House concluyó que la libertad en Internet disminuyó en el planeta por quinto año consecutivo, ya que cada vez más gobiernos censuraron información de interés público mientras ampliaron su vigilancia y restringieron la privacidad de los usuarios, lo que, según la investigación, es parte de lo que ocurre en Venezuela. Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
Por otro lado, el pánico cundió en el aeropuerto internacional de Fort Lauderdale, en Florida, este jueves en la tarde, cuando un avión se le incendió uno de los motores en plena pista. Los bomberos acudieron de inmediato a atender el siniestro. La respuesta bomberil, de hecho, fue literalmente en 2 minutos. En imágenes de televisión se apreciaba la labor de los bomberos, que cubrieron de espuma antiinflamable el avión, en el que no se veía la presencia de civiles. El Boeing 767, bajo matrícula de Dynamic Airways, con 101 pasajeros a bordo, se disponía a viajar a Caracas, Venezuela, cuando ocurrió el siniestro. La causa del accidente, que sorprendió a personal de la terminal aeroportuaria, aún no ha sido determinada por las autoridades. Sin embargo, fuentes extraoficiales señalaron que la aeronave tenía una fuga de combustible. No obstante, 15 personas fueron llevadas a un hospital cercano. Según informaron las autoridades, una persona resultó con quemaduras. La aerolínea, con base en Greensboro, Carolina del Norte, comenzó a prestar servicio entre Fort Lauderdale y Caracas el pasado mes de julio. Sin un ganador claro y con duros ataques personales, concluyó el tercer debate electoral entre los candidatos a la nominación presidencial por el Partido Republicano, en el que midieron fuerzas sobre política económica.
El debate fue enérgico desde el principio. Los precandidatos republicanos se enredaron con los moderadores y entre sí, discutiendo sobre sus planes de impuestos, programas del gobierno para jubilados, creación de trabajos y el tamaño del gobierno. Para el analista republicano Nicolás Gutiérrez, el senador Marco Rubio fue una de las figuras dominantes.
Yo creo que Marco Rubio sigue subiendo, empezó lento, pero sigue subiendo.
Cuando el exgobernador Jeb Bush arremetió contra Marco Rubio, el senador respondió a su mentor.
No recuerdo que tú te hayas quejado del récord de votación de John McCain. La única razón por lo que lo estás haciendo en este momento es porque estás compitiendo por la misma posición que yo.
Sin embargo, el analista demócrata Carlos Pereira dijo que aunque Marco Rubio sobresalió entre los candidatos, le hace falta un compromiso verdadero.
Marco Rubio ya nos tiene acostumbrados a que muchas veces sale defendiendo las pólizas de migración. Él dice que hay que hacer una reforma integral donde se reciba y se facilite la entrada de los migrantes legales. Pero vemos que después, cuando está en el poder, él realmente no cumple con eso.
Mientras tanto, los que encabezan las encuestas de votación del Partido Republicano, Ben Carson y Donald Trump, parecían forasteros en el debate.
O sea, Carson es un cirujano, es un afroamericano, es un conservador de bastante línea dura, pero personalmente tiene un approach, o sea, una manera de expresarse un poco más suave que algunos de los otros candidatos más incendiarios como es Trump.
El próximo debate republicano tendrá lugar en solo 2 semanas. Cristina Caicedo Smith, Voz de América, Washington.
Estas son las noticias desde la capital estadounidense. Les acompañamos Mike Frank, John Allison y quien les habla, Leonardo Bonet.